Colombia hacia su ciudad, hacia Santa Cruz de la Sierra.
Es un sobreviviente, Néstor. Él ha sido rescatado por la policía. Él recibe una chaqueta de la policía, de hecho, y en el primer momento lo único que hace es preguntar por su tripulación, por el auxiliar de vuelo, por el copiloto, por el piloto, por toda la gente que lo acompañaba en ese vuelo hace 8 días.
Como en el libro, Vivir para contarla, sobrevivió don Erwin Tumiri, y es un gusto saludarlo aquí desde Blue Radio. Señor Tumiri, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Pues obviamente lo que quisiera saber, don Erwin, es ¿cómo está usted? El accidente fue exactamente hoy hace 8 días. ¿Cómo se encuentra usted hoy?
Bueno, pues yo aquí estoy muy contento también por estar acá en mi ciudad. Y nada, pues yo agradecerle también a la gente colombiana que se haya solidarizado conmigo el día del accidente, ¿no? Y yo estoy muy, mucha, estoy, no sé cómo agradecerles. Estoy realmente contento, ¿no? Con toda la gente colombiana,
¿no? Sí. ¿Cómo fue el recibimiento de Erwin regresando a su casa en Bolivia?
Bueno, pues aquí con los periodistas y todo eso, pero no, pues aquí con mi mamá, mis hermanos que habían estado acá, y no, pues como toda madre llorando, estaba llorando ya mi mamá, y no, pues yo también contento de verla de nuevo, ¿no?
Sí. Erwin, ¿usted está casado, tiene hijos?
No, casado no. Tampoco hijos.
¿Cuántos años tiene Erwin?
25 años.
25 años. ¿Y cómo se salvó? Es decir, echando la película para atrás, ¿qué fue lo que pasó para que usted se salvara a Erwin?
A ver, cuando en el momento no, nadie sabía, ¿no? Qué es lo que estaba pasando tampoco. Solo que en ese momento todos sabían que íbamos a aterrizar normal, porque ya había anunciado el piloto o el tripulante que nos sentáramos, que nos abrocháramos los cinturones y que ya vamos a aterrizar. Solo eso dijo, y ya pues todos esperando a aterrizar en el aeropuerto, como normal, ¿no? Como todo vuelo que hacíamos.
Sí. ¿En qué momento se dieron cuenta ustedes que había problemas técnicos, Erwin?
Sí, como le digo, en ningún momento no nos dijeron nada, los pilotos no nos dijeron nada. Yo también supuse que era un aterrizaje normal, todo tranquilo, porque como le había dicho hace rato, todo el protocolo de un aterrizaje normal. Yo esperaba tocar tierra con ruedas, un aterrizaje normal, como te digo.
Sí, pero ustedes nunca, la tripulación o los pasajeros del avión, ¿nunca supieron que el avión se estaba quedando sin combustible?
No, no, y yo al menos, como estuvimos nosotros atrás, no nos dijeron nada tampoco, como le digo, los de cabina que están los pilotos, y no, pues no nos dijeron nada, yo no sabía tampoco lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahí.
Sí, y ustedes cuando el avión comienza a descender, ¿presintieron que algo malo estaba pasando?
No, como le digo, todos estaban suponiendo que estuvimos aterrizando normal, como ya había anunciado que nos presentáramos y que nos abrochemos los cinturones, que vamos a ir a... que ya estamos aterrizando, que ya estamos llegando.
Sí, pero Erwin, adentro, para ustedes, ¿nunca hubo declaración de emergencia? ¿Nunca les dijeron, está pasando algo grave con el avión?
No hubo eso, solo que en el momento del aterrizaje, vibró el avión, se apagó las luces y se prendió las luces de emergencia, justo ese momento cuando ya estuvimos aterrizando.
Sí.
Y ya pues ahí ya empezó una mala vibra, ¿no? De nosotros, tanto el tripulante que estaba a mi lado y también de mí.
Sí. ¿Usted dónde iba, Erwin?
Atrás, en el lado, en la galería atrás.
Sí. ¿No hay un técnico que va en la cabina de mando?
Regularmente sí tendría que haber ido ahí, pero como nosotros somos solamente yo pertenezco a una compañía de mantenimiento que hace solo mantenimiento de aeronaves y prestaba un servicio a la mía, así como a otras aeronaves también prestamos servicios. Los de la mía son otra compañía donde han contratado ese servicio.
Ah, pero usted no es empleado de la mía.
No soy empleado de la mía, solo, sí, como le digo, prestamos servicio hacia aeronaves y la mía era que contrataba, ¿no?, los servicios.
¿Y el hecho de que usted no sea empleado de la mía, ¿qué tiene que ver con la decisión de que el técnico usualmente va adelante en la cabina y no atrás, al lado de, bueno, atrás, en la última fila, como dice usted?
Bueno, pues ahí nuestro trabajo como técnico a bordo es ya hacer los pre-flights, que son como un listado, como un chequeo de toda la aeronave primeramente y para luego volar. El técnico es el último en que se sube en la aeronave y es el que debería estar ahí como ahí en la cabina. Pero atento y no, pues en ese momento, como estaban tres, como ellos también, yo creo que es su decisión, ¿no?, de la gerencia de ellos o su, no sé cómo lo manejarán ellos, pero nosotros somos, como ya le dije, somos técnicos, somos de otra compañía, digamos.
Claro, pero eso es lo que le salva la vida a usted, mejor dicho.
Sí, normalmente las veces que viajábamos es siempre, si pasaba algo o se tenía una luz emergente, siempre nos llamaba, ¿no? Nos decía que venga el técnico a la cabina o algo así, o en el piloto. Pero en esta ocasión no hubo eso, no. A mí no me ha llamado nadie y entonces yo tranquilo porque todo estaba bien, ¿no?
Erwin, más o menos, ¿cuánto tiempo pasa entre el momento en el que se apagan las luces, comienza a vibrar el avión, como usted nos cuenta, se prenden las luces de emergencia y el choque contra el cerro? ¿Cuánto tiempo pasa?
¿Cuánto tiempo pasa? Todo fue por un rato, nomás eso, como unos 2 minutos así, porque después se apagaron las luces y se prendieron las luces de emergencia.
Cuando ocurre el choque en el Cerro del Gordo, el avión, es decir, el avión intenta pasar el cerro, pero queda partido por la mitad. ¿En ese momento usted queda inconsciente?
Como le digo, cuando se apagaron las luces ya empezamos a... yo sí me alerté un poco en esa parte y posterior, luego estuve todavía consciente, solamente escuché como un doblado de una lata o algo así, y no, todo fue rápido,
rapidísimo, claro. Erwin, ¿usted en esos segundos alcanza a hacer algo, a reaccionar de alguna manera, a cambiar de posición en el avión?
No, en ningún momento hice lo que he escuchado. Recién estuve leyendo ayer lo que es mi Face y todo eso, estuve viendo. Yo no hice ningún protocolo, como dicen, ¿no? Más al contrario, como te decía, todos estuvieron pensando a estar normal.
Había una versión de que usted alcanzó a ponerse en posición fetal, que eso lo salvó, ¿eso es cierto?
No, en ningún momento hemos hecho eso, ni yo, ni la tripulante que se salvó, sino, como le digo, todos pensábamos que íbamos a aterrizar normalmente.
Sí, sí. ¿Es cierto, Erwin, que muchos otros pasajeros se levantaron de sus asientos y comenzaron a gritar?
Como le digo, nadie gritó, nadie, o sea, a ver, en el momento del aterrizaje todos se sentaban en sus sillas, todos se aseguraron, se aprovecharon sus cinturones para tocar tierra como lo que es, como un protocolo de aterrizaje normal.
Erwin, ¿el avión por qué no paró en Bogotá a reabastecerse de combustible?
Eso también yo no me explico, porque en sí yo hice hacer la factura y eso teníamos que cargar ya en Cobija. Yo hice facturar con los de combustible para Cobija.
Sí. Sí. ¿Y por qué no pararon? ¿Y por qué no pararon en Cobija en ese momento? El capitán Quiroga les da a ustedes, a usted como técnico, alguna explicación de por qué no pararon en Cobija.
No me dijeron los capitanes, de hecho estaban también el ingeniero de ahí de Lamia, que es Ángel Hugo, quien falleció también en el hecho. Yo también le pregunté si vamos, y yo le dije, vamos a parar, no voy en Cobija, le dije. Y entonces él me dijo, sí, vamos a parar en Cobija, me dijo, antes de abastecer el combustible allá en Viruviru. Luego me dijo que sí, para Cobija, que facturar. Yo, ya, entonces llené todos los tanques, los tres tanques, todo a full, entonces, y ya pues todo lleno, y al momento de partir, ahí ya me comunicaron ellos de que, no íbamos a ir directo. Entonces yo en cada vuelo siempre yo me comunico también con la compañía donde yo trabajo, que es Bacam, donde le doy parte, ¿no? Que estoy partiendo de tal lugar a tal lugar, y ahí es donde yo le digo que estoy partiendo de Viruviru directamente a Colombia, no más allá.
Sí.
Y eso es lo último que había mandado por
WhatsApp allá al... Usted como técnico del vuelo, ¿qué tenía que ver con el tema de combustibles, Erwin?
Como técnico es mi deber el reabastecer el combustible requerido, siempre y cuando me solicite también el encargado y el despachador de vuelo, ¿no es? El despachador de vuelo es el que mide la autonomía en cuanto y hasta dónde tenemos que ir y todo eso. Y yo por mi parte solo hago como técnico y como mecánico. Que abastecer, abrir, chequear que todo esté bien.
Pero usted sabía, habló con el despachador de Viruviru de Santa Cruz de la Sierra, habló que la gasolina no les alcanzaba para llegar a Medellín. ¿Lo hablaron en algún momento?
El despachador es el que se encarga de eso. El despachador tiene el encargado. Entonces la mía tiene su propio despachador. Que hace
ese
balance y todo eso.
Sí. ¿Y qué explicación cuando usted le dijo, me imagino, al piloto que por qué no paramos en Cobija y usted vio que pasaron sobre Bogotá y tampoco pararon en Bogotá? ¿En algún momento ustedes, los tripulantes, los técnicos, dijeron, esto puede pasar algo, puede ser un problema?
Por una parte sí, yo dije que no sé por qué no paramos, pero como me había dicho ya al salir ya que íbamos a ir directo a Medellín, yo supuse que ellos ya sabían qué es lo que estaban haciendo, porque yo sinceramente hago lo que es mi trabajo nomás, ellos son los gerentes, tienen su propio ingeniero, lo que es la AMIA, tienen su propio ingeniero y todo eso, ellos ya supuse que sabían lo que estaban haciendo, ¿no?
Erwin, ¿intentaron aterrizar en Medellín, en Río Negro, antes de que se presentara el accidente? Se lo pregunto porque estaban a punto de llegar a la pista cuando se dan cuenta que hay otro avión, un vuelo de Viva Colombia, que tiene un reporte por aparente fuga de combustible y aterriza antes. ¿Hacen el intento y luego tienen que hacer sobrepaso ustedes o simplemente no alcanzan a llegar a la pista?
Según lo que había visto, sí, pero nuestro destino siempre fue Río Negro, Medellín.
Sí.
Y entonces, no, como le decía, ya estaba listo para aterrizar. Como te digo, ya nos habían anunciado que nos abrocháramos los cinturones y todos esperábamos aterrizar, un aterrizaje normal.
Sí. Erwin, usted ha insistido varias veces en esta entrevista que ustedes supusieron que iba a ser un aterrizaje normal, ¿cierto? Usted me lo ha dicho varias veces.
Sí.
¿Usted cree que el piloto se equivocó no contándole a los pasajeros que estaban en una emergencia de semejante dimensión?
Yo creo que sí, porque tampoco me dijeron a mí. Yo creo que el piloto debería antes consultar, digamos, o comunicarse conmigo, ¿no? Porque como yo soy parte encargado también de lo que es el mantenimiento de la aeronave, entonces yo creo que yo debería comunicarse más conmigo, ¿no? Y no tal vez con otros, porque yo me enteré del combustible por la tripulante que sobrevivió, por la Jimena, por ella es la que me enteré. Me dijo, me han dicho que había poco combustible y algo así me dijo. Y yo dije, escucha, ¿y por qué no me han dicho a mí? Yo, entonces, ¿para qué estoy en la aeronave? Y dije,
pero eso se lo dijo a usted, Jimena, ya después del accidente.
Uy, en eso sí, ahorita no sé muy bien, pero sí me dijo Jimena. No sé si fue antes del accidente o mientras estuvimos caminando ahí, que no me acuerdo, pues, como sueño, no sé, pero sí me dijo Jimena.
Don Edwin, le pregunto desde Londres, me sorprende muchísimo como el relato que nos está dando de lo que pasaba dentro del avión. Y tengo una pregunta muy puntual. Cuando, si ustedes no recibieron ni una advertencia, ¿significa que había gente circulando dentro del avión, que la parte de la tripulación no estaba sentada ni con su cinturón de seguridad? ¿Cómo estaban? ¿Cuál era el ánimo de los pasajeros en esos minutos previos? ¿Estaban despiertos? ¿Estaban conversando entre ellos? ¿Estaban circulando? ¿Se daban cuenta de algo?
Todo el vuelo era tranquilo, todos en el momento, en la altitud del crucero, cuando estábamos viendo las 4 horas, estaban todos de pie, unos jugando cartas, otros viendo películas por su iPad, otros tocando música, y así alegre, todos alegres, así. De hecho, yo también estuve conversando ahí atrás, vino el técnico, me estaba enseñando a hablar portugués y todo eso. Me está explicando sobre el equipo y todo eso. Entonces, justo antes del aterrizaje, ya, como le digo, nos habían dicho que sienten en sus lugares, que ya vamos a aterrizar. Bueno, sí. Eso es lo que escuché por la bocina que nos dijo. Entonces todos se sentaron a sus lugares, todos se abrocharon sus cinturones y esperando a aterrizar normal.
Esperando un aterrizaje, pero nadie supo que era una emergencia, que iban rumbo a un accidente.
Sí, nadie supo, como le digo, yo también no sabía, yo pensaba tocar si era normal, y como sí, yo también soy el primero en bajar, de hecho yo ya estuve así disparando.
Don Erwin.
Creyendo que ya habíamos tocado.
Sí, la conversación, yo no sé si usted oyó la conversación que transmitimos la semana pasada, la conversación entre el piloto y la torre de control, ¿usted tuvo la oportunidad de escucharla?
¿Cómo?
La conversación entre el piloto, entre el capitán Quiroga y la controladora de la torre de control, que se llamaba Janet Molina, ¿usted la escuchó?
No la escuché.
Bueno, en esa conversación, yo no soy experto, pero da la impresión de que el avión descendió muy rápido. ¿Adentro ustedes no sintieron ningún descenso inusual?
Al menos yo no sentí ese descenso, como yo creí que era un descenso como cualquiera para aterrizar.
Erwin, buenos días. Le pregunto desde Medellín. ¿En qué momento se entera usted de las consecuencias del accidente, de la lamentable noticia de la muerte de sus compañeros y de los jugadores del equipo brasileño? ¿Cómo fue el acompañamiento de los psicólogos en ese momento?
Cuando me levanté de tierra, pues, porque esto de boca abajo, me levanté y es porque había pasado con un rato ahí, seguramente estuve botado, no sé, no me acuerdo bien, me levanté y caminé como entre sueños. Ya empecé lo único que corrí fue a Jimena y estaba atrapada ahí con plásticos y todo eso, creo que con el plástico del baño y todo eso, que es la puerta y todo eso. No me acuerdo muy bien, recién me estoy acordando, poco a poco me voy acordando, porque todo eso fue, como te digo, como un sueño, como una pesadilla. Entonces, la tomé de su mano y corrimos hacia arriba, como estaba lloviendo y estaba lodo, todo lodo, y por eso yo creía que tal vez la parte de la estructura se resbalaría y todo eso.
Pero Erwin, usted...
Empecé a gritar a todos quién estaba ahí o quién estaba ahí, entonces nada, pues, no había... tampoco hay señales más que de Jimena, pues, donde corría Jimena, con Jimena corriendo hasta arriba, y corría hasta arriba porque estaba un avión que se estaba levantando, pienso que ahí era el aeropuerto, y como vi que todo era bosque, entonces quería ir hacia el lado del aeropuerto, ¿no? Correr hacia el lado del aeropuerto, que no había tampoco nadie en el momento, ¿no?
Sí. Don Erwin, hay una grabación que entregó la policía de Colombia del momento en el que lo rescatan a usted. ¿Usted conoce esa grabación?
La que grito, ¿no?
En la que usted grita, efectivamente, sí, señor.
Sí, recién lo vi anoche, estuve viendo. Y no, pues nadie me contestaba, como le digo, nadie me contestaba ahí de la circulación.
¿Daría la impresión de que usted recupera en algún momento el sentido? ¿Usted perdió el conocimiento cuando se estrellan, o usted siempre estuvo consciente, Erwin?
Cuando nos estrellamos, yo estuve atrás bien amarrado con el arnés y el cinturón, pero ya después, cuando nos estrellamos, yo me levanté, estuve boca abajo la tierra.
Sí. ¿Y qué pasa después de que lo rescatan los bomberos y la policía de Antioquia?
No, pues yo primeramente dije que se lo llevaran a Jimena, porque Jimena estaba llorando y todo eso. Y yo también, no sé, tal vez era por la adrenalina que en ese momento tuve, y le jalé a Jimena, le llevé hasta arriba y todo eso. Y en el momento cuando me decía Jimena, cuando descansamos en ese tronco donde está, ¿no?, el video ese, entonces sentí como un pesadez en mi cuerpo, y ya no podía mover mi cuerpo, mi columna me dolía, ya me empezó los dolores de los brazos y todo lo demás.
Erwin, no le alcanzamos a entender bien cuando dice el avión venía completamente lleno de combustible, venía abastecido, o solamente venía parcialmente cargado.
Yo lo cargué en Virubiru ya todo a full.
Sí.
Por eso, como le había dicho Iván, ahí había cargado todo todo a full, y creía que íbamos a parar en COVID.
Sí. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque de un avión de este tipo, aproximadamente, Erwin?
¿Cómo?
¿Cuánto puede costar, cuántos miles de dólares puede costar llenar un tanque de un avión como estos?
Estos se encargan los dueños, los encargados, que en ese momento estaban los de Lamia, bueno, tienen su gerente, tienen su ingeniero, ya ellos ya lo ven en esa parte.
Erwin,
yo solamente hago cargar, hago facturar, si tienes algo, no tienes algo, no sé, eso ya lo ven ellos, ¿no? Por eso es que llamé y me dije, ¿para dónde voy a hacer facturar? Y ellos me dijeron, no, haz facturar para COVID. Y yo, allá, está bien, está COVID, le dije,
tengo que facturar. Erwin, ¿el capitán Quiroga era dueño del avión? ¿Él era socio de la mía?
Como le digo, con la mía, con la gerencia y los dueños de Lamia, no sé nada, no puedo decirles, porque yo no sé nada, como te digo, yo no sé, somos, brindamos servicios de aeronaves aquí en Bolivia, nos encargamos de lo que teníamos que hacer, como técnicos, tanto como técnicos a bordo y como técnicos aquí en tierra. Lo que hacemos es mantenimiento, y ellos ya, ya no nos involucramos mucho con los empresa,
Erwin, le quiero hacer una pregunta casi personal para terminar esta entrevista. ¿Usted ha pensado qué quiere hacer con su vida? ¿Quiere seguir volando? ¿Quiere seguir en el mundo de la aviación?
Sí, igual hice cursos de pilotaje y curso de técnico. Yo quiero terminar mi curso de pilotaje, que es comercial, que me falta eso, y quiero terminar y ya, pues, hacerme una propia escuela y todo.
Pero, es decir, ¿usted va a seguir en su mundo de la aviación?
Claro, voy a seguir en
el... ¿Quiere ser piloto?
¿Y cómo fue el regreso? ¿Cómo fue volverse a montar? Usted ya está en Bolivia. ¿Cómo fue volverse a montar en Medellín en un avión de regreso a su país, Erwin?
Al principio del aterrizaje y todo eso, hasta Bogotá, cuando me fui de Medellín, fue... estuve un poquito de miedo, pero ya después en los segundos aterrizajes y hacer a Bolivia, ¿no? Ya más tranquilo y todo.
Pues lo noto tranquilo, lo noto fuerte, eso me alegra, Erwin. Gracias por contarnos su historia, Erwin. Le mando un abrazo desde Colombia.
Listo, pues.
Gracias, señor. Muy amable. Es Erwin Tumirí. Ustedes escuchan al técnico del vuelo.
Fíjese encargado,
encargado del combustible, Felipe.
La cantidad de mitos.
Una
que se te
cantidad
llenó.
De carretazos.
Que es que todos gritaban desesperados, nos vamos a matar. Mentiras.
No se dieron
venían
cuenta.
Tranquilos, venían jugando sus cartas, viendo sus iPads, otros cantando.
No, es que lo único que supieron
es
que
se puso en posición fetal. Dice, yo nunca me puse posición. Una cantidad de mentiras y de mitos en torno al accidente.
Felipe,
lo único raro es que se apagan las luces.
Lo que me sorprende es que no se dieron cuenta en el avión tampoco adentro de lo que estaba pasando. Yo pensé que sintieron la emergencia, el descenso.
Por lo que le oye uno al técnico, a Edwin, el avión no se desplomó, el avión fue bajando, descendiendo, como desciende normalmente un avión cuando usted va a aterrizar.
Así como el piloto, como el capitán Quiroga, nunca fue muy efectivo informando su emergencia a la torre de control, tampoco adentro del avión fueron conscientes de la emergencia, del tamaño de la emergencia. Es decir, afortunadamente esos últimos segundos del avión no fueron del pánico, ¿no? Nos vamos a estrellar, nos estamos dando cuenta que se quedó... Nada. Afortunadamente, para efectos del susto que vivieron adentro.
No fue un descenso.
Que no vivieron.
No fue un descenso vertical, no. Néstor. Es decir, no se desplomó el avión.
No, porque en la grabación ellos dicen que bajaron de 21.000 a 9.000 pies. Pero ellos no lo sintieron, o por lo menos no se dieron cuenta que fuera un descenso particularmente agudo. Erwin Tumiri es el técnico de este vuelo. Hace una semana fue el avión de Chapecoense, el avión el 146 que se estrelló en Cerro Gordo, en el departamento de Antioquia.